La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Another summer day has come and gone
away. Paris and Rome. Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Vamos a conocer cosas como siempre en esta hora, que seguro te van a descubrir nuevos horizontes respecto de asuntos como, por ejemplo, las casas. Las casas son espacios en los que vivimos, son lugares en los que deseamos sentirnos cómodos y felices. Esta es la idea básica, la idea de hogar. Lo mismo da que sea un piso, que un castillo, que un palacio, que un pequeño apartamento. Hombre, si es invierno, que tenga un poquito de calefacción, y si es verano, un poquito de aire acondicionado. En fin, las casas fueron cuevas en la prehistoria y su evolución es muy importante en la evolución humana. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
Este es el reto que nos planteamos esta noche, es recorrer edificios, lugares que pueden ser misteriosos, perdón, que pueden ser inquietantes, terroríficos, simbólicos, incluso extraordinarios. Un poquito de todo, ¿no?
Un poquito de todo, un surtidito.
Vamos, un surtidito.
A... surtidito. En vez de llevar mantecados, alfajores y otras cosas, que ya se aproxima la fecha, vamos a ir recorriendo lugares extraños, maravillosos, singulares, misteriosos y también terroríficos.
Bueno, pues recuerda que si de alguno de los lugares que te voy a comentar ahora te apetece profundizar un poco más o incluso quedarte con algún detalle, recuerda que mañana puedes bajarte, descargarte en tu podcast en www.cope.es, el podcast del programa La Noche de Adolfo Arjona, y ahí podrás repetirte todo lo que te cuenta el profesor tantas veces como desees. Vamos a empezar. Vamos al país vecino. Vamos a adentrarnos en el castillo de Montségur.
Nos situamos en Francia, en una montaña de 1.200 metros, la de Poch. En la cima se encuentran las ruinas del castillo de Montségur. Es un lugar de peregrinación para miles de personas. Es, sin duda, uno de esos lugares especiales que tienen una atmósfera especial. La montaña está llena de cuevas y abundan las sepulturas, lo que muestra que estaba habitada siglos antes de la construcción del castillo. Se conserva parte de la torre del homenaje, algunos arcos, el aljibe y poco más. A los pies del castillo tuvo lugar una gran tragedia.
Profesor, he leído en la documentación que cuando llega el solsticio de verano, entre el 20 y el 22 de junio de cada año, es decir, cuando pasamos de una estación a otra, las ruinas del castillo se llenan de gente para ver un hecho que se considera mágico. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se reúnen allí?
Pues mira, se reúnen y cada año se reúnen más gente, porque nuestra sociedad, desde luego, necesita espiritualidad de la que sea, ¿no? Entonces allí va la gente, porque en ese momento sale el sol y los primeros rayos pasan a través de cuatro arcos y atraviesan la torre del homenaje. Eso quiere decir que de alguna manera la construcción se tuvo que hacer teniendo en cuenta la posición del sol, teniendo en cuenta que era el solsticio de verano, y esto le da un valor mágico, lo mismo que lo tienen las pirámides, que lo tienen las ruinas de América, las ruinas
precolombinas,
los dólmenes de Antequera, que son patrimonio de la humanidad. Entonces la gente va a ese lugar tan peculiar como el, las ruinas del castillo de Montségur.
Aclaremos que este castillo va unido a la tragedia y a la muerte con los cátaros. Oiga, esto de cátaros, no confundir con los cántaros.
No, porque claro, sí. Alma de cántaro, que decimos en español, bueno, hombre.
Tanto va el cántaro a la fuente.
Que se rompe.
Correcto.
No, estos son los cátaros. Los cátaros es un movimiento religioso, nace dentro de la iglesia católica. Empezó a mediados del siglo X, se extendió hasta el XII y pasó a la clandestinidad, esto es importante, en el siglo XIII. Se les llamaba también albigenses. Y creían que el mundo, nuestro mundo, lo había creado el demonio, el mundo material, las cosas que tocamos, y que Dios había creado el cielo y las almas, las cosas bonitas, podemos decir, mientras que las cosas donde está el pecado serían del demonio. Por otra parte, ellos consideraban que la Iglesia Católica formaba parte de un mundo corrompido, llevaban una vida rigurosísima, negaban el bautismo, negaban el matrimonio, una vida purísima. Claro, imagínate tú, como diría el castizo, en pleno siglo XI-XII, decir que la Iglesia era corrupta.
Pero de hecho, los cátaros fueron declarados herejes y además el Papa pidió al rey de Francia que actuara con contundencia, ¿no?
Que los matara, vamos.
Directamente.
Directamente. Pues lo que pasó es que, bueno, primero el Papa intentó que se convirtiera, evangelizarlos, ¿no? Y mandó una serie de legados allí para que... Pero no, no hicieron...
Obligación de cualquier sacerdote.
Claro, y no consiguió nada. Entonces, bueno, pues nada, la cruzada. Declaró la cruzada exactamente igual que la cruzada de los santos lugares, o exactamente igual que la reconquista española, es decir, era la lucha contra el hereje. Y el que moría en la lucha contra el hereje se iba al cielo. Ese es el sentido que tiene la cruzada. Pasaron a luchar contra ellos. Y una cosa, los que estuvieran 40 días luchando, al final de los 40 días, si no los mataban antes o huían, se le perdonaban los pecados. Fíjate qué cosas más curiosas, más espirituales, que hoy nos resultan tan extrañas. La guerra fue terrible, cruel. Hubo una batalla, la batalla de Mireux, donde los cátaros perdieron y se fueron al castillo. Ya hemos llegado al castillo, los cátaros están encerrados
dentro del castillo de Montségur.
De Montségur, y el castillo no se puede conquistar. El castillo está en lo alto de ese monte y es prácticamente imposible. Entonces le hacen una propuesta. Venga, os rendís, no os pasa nada y os dejamos marchar. Bueno, pues fíjate, porque aquí ya... Lo podemos, bueno, ellos no entran, nosotros no podemos salir por la situación. Vale, aceptamos. Y no cumplieron. Los conquistadores no cumplieron. Lo que hicieron fue que cogieron a 200, bueno, unos pudieron escapar por el monte, otros no, pero 200 los cogieron y les prendieron fuego, los quemaron vivos a los pies del castillo. Por eso... Para los seguidores, porque de los neocátaros, podemos decir, o neoalbigenses, es un sitio de martirio, efectivamente. Imagínate 200 cuerpos ardiendo a la vez y gritando desesperadamente cuando el fuego los consumía, ¿no?
Déjeme que vamos a pasar de un castillo a un bosque. Dejamos Francia y nos vamos hasta Japón. El nombre del bosque tiene guasa: Aokigahara. Aokigahara, el bosque de los suicidas. Resulta extraño que las personas vayan a suicidarse a un lugar concreto, pero lo que llama la atención es que las autoridades recomiendan no salir de determinadas zonas de ese bosque. Es decir, no está prohibido adentrarse en estos 35 kilómetros cuadrados de bosque, pero quien lo haga encontrará carteles en varios idiomas dando consejos para no querer suicidarse, es decir, para intentar evitar que se suiciden. Se aconseja que hablen con sus familias, que busquen ayuda y consejo. Antonio, ¿de dónde viene esta situación?
Pues mira, se piensa que este bosque está maldito desde siempre. Esas cosas de las maldiciones que van pasando de generación en generación, que quedan por escrito y sobre todo por transmisión oral. Es un bosque maldito, un bosque lleno de demonios, porque en todas las religiones y en todas las culturas hay demonios, hay espectros y hay ángeles y espíritus buenos. En los dos elementos se encuentran. En el siglo XIX hubo momentos de hambre, de mucha hambre en Japón. Entonces, ante esa crisis, era espantoso, pero las familias llevaban a los bosques, a los enfermos y a los ancianos para que murieran allí, ni más ni menos, para dejarlos morir de hambre. Entonces, sus espíritus creen que van por el bosque, que esos espíritus no tienen descanso, que esos espíritus no han podido reposar. Y en el año 1960, fijaos lo importante que es, vamos a fijarnos todo en lo que es la literatura y la cultura y la radio y la tele, se publicó una novela. Esta novela fue un éxito brutal y es la historia de dos amantes que, como no pueden estar juntos, pues se van al bosque y se suicidan. Y aunque esto parezca una tontería, la gente empezó a irse a suicidarse.
Por tanto, el bosque se ha convertido en un atractivo turístico.
Totalmente. En el año 93, incluso, esto de verdad, como se dice palabrita del niño Jesús, en el año 93 se publicó un manual para los suicidas, que iban al bosque para aconsejar cómo tenían que suicidarse mejor.
Una especie de manual de instrucciones.
De instrucciones, perfectamente. En vez de para construir un Lego, para suicidarse. Y la gente, pues se iba y se... Bueno, la gente se sigue suicidando.
Antonio, ¿de verdad que se llega a decir que este es un bosque ideal, un lugar idóneo para suicidarse?
Pues mira, el lugar del mundo donde la gente se suicida más es además bastante seguro para suicidarse, ¿eh? El Golden Gate, la Puerta de Oro, el Puente de San Francisco, la gente, ajá, se tira, ¡flash! Y claro, se tira. A la altura que tiene, pues se mata. Bueno, pues sin embargo, el segundo lugar es el del Bosque de los Suicidas. Desde 1950 se han encontrado unos 500 cadáveres, que no está mal, ¿eh? Con una media de 30 años. Y desde 1988, 75 suicidios al año. Al año. En 2003, solo en el 2003, se encontraron 100 cadáveres. ¿Cómo es posible?
Antes de ir a una explicación, una pregunta. ¿Y hay algún manual también de cuál es el sistema adecuado? Es decir, cojo una piedra y me doy un golpe en la cabeza, me tiro desde un árbol, me...
Normalmente, los cadáveres que se han encontrado con la forma tradicional japonesa, que es el harakiri, o sea, la evisceración. Cogen el cuchillo,
se rajan la barriga,
el abdomen, y entonces, ¡ras!, das para un lado y en ese momento, claro, salen todas las vísceras, mueres te desangras. Esa es la fórmula tradicional.
¿Hay alguna explicación para esta atracción para el parque de Aokigahara?
No hay ninguna razón racional, valga la redundancia. Lo que sí es cierto es que es un lugar con un magnetismo raro, extraño, que modifica la brújula. La brújula ahí se vuelve loca. Y es un sitio de piedras volcánicas, muy cerca del Fuji o Fuji. Y bueno, es un sitio realmente curioso. En el mundo hay lugares, recordemos pues el Triángulo de las Bermudas, famosísimo, y otros lugares donde, bueno, pues realmente las condiciones naturales, las leyes naturales, no funcionan demasiado bien en el sentido lógico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues va con la brújula. Lo que hacen es que, como tú muy bien has dicho, hay senderos, ponen carteles, prohíben ir por determinadas zonas, que es por donde hay más cadáveres, pero lo curioso es que...
Pero incluso recomiendan utilizar el móvil para contactar con la familia, para que te den ánimos, para que no te suicides. Es una paranoia total.
Total, ¿eh? Total. Ten en cuenta que la cultura oriental, la cultura china, la cultura japonesa, a nosotros nos es muy desconocida. Y es una cultura muy curiosa y muy interesante en muchos aspectos, pero nos es muy rara. En Japón, por ejemplo, se da el mayor número de personas que viven encerradas, como podían vivir los cartujos, o viven los cartujos, los monjes que no hablan, que están en su celda, que solo van a comer nada y menos, o a trabajar en el jardín, o en el... Bueno, pues allí, por ejemplo, estas personas que se encierran y no salen de su casa y solo tienen delante el ordenador.
Antonio, fíjate cómo somos los seres humanos. Te recuerdo que si hay algún lugar, te apetece contarme alguna cosa que tendremos en cuenta naturalmente para futuros programas, el correo es viernesnoche@cope.es, el correo del programa. Te decía, ¿cómo somos los seres humanos? Yo viví durante un tiempo en Almería, con esto que me hablas del magnetismo, ¿no? Y de cómo estas historias además influyen incluso con gente, en fin, con una formación. Yo no tengo tus cátedras, pero tengo muchas horas de vuelo y mucha lectura en el cuerpo, ¿no? El Cabo de Gata,
sí.
Dicen que tiene un magnetismo negativo. Desde que me lo dijeron, viviendo yo en Almería, sabes que a pesar de que me han hablado de que allí es una de las playas más hermosas de España, que el Cabo de Gata es un paraje natural maravilloso, nunca he tenido curiosidad por ir, probablemente influido por esa advertencia.
Ahora, hay un componente en los seres humanos, un componente. Nos hemos empeñado durante siglos en ser racionales, en tener la causa y el efecto. Yo hago esto por esto. Y se nos olvida la tremenda irracionalidad y el caos absoluto. Yo acabo de leer ahora una novela que ha quedado finalista del premio Herralde. Una novela cuyo protagonista es un señor que es enano y trabaja con otro. Los dos hacen pareja en un circo. Pero claro, los circos tradicionales con los animales y eso están en decadencia porque los animales no pueden estar. Entonces, se quedan sin trabajo. Y encuentran trabajo, una palabra que todavía en español no está adaptada, de strippers. En un sitio por la noche salen los dos
bailan
enanos, bailan en tanga, uno se desnuda al otro, el juego que
todo un espectáculo.
Todo un espectáculo, muy bien. Todo un espectáculo, perfectamente. Bueno, pasan una serie de cosas y ahí hay una mujer. Se llama Eliana, bellísima, altísima. Bueno, pues esta mujer se encapricha locamente. Los dos enanos se enamoran de ella. Uno se enamora platónicamente, ay, el corazón, los sentimientos. Y el otro no se enamora, pero ella lo coge y se lo lleva. ¿Por qué? Por dos razones. Porque ese enano...
Cuidado, no vayas a destripar el libro.
No. ¿Qué? Y porque... No. ¿Cómo un crítico va a destripar el libro?
Correcto. Entonces, al segundo se lo lleva por dos razones.
No, son dos razones. La primera, que es enano. Y la segunda, que según el tópico, y el lazo con lo de Almería y el Cabo de Gata, están dotadísimos. Es una novela, es ficción, pero todo está lleno de tópicos, de caos, de cosas que no son lógicas. ¿Por qué Donald Trump no puede darle al botón del ascensor?
Perdona, ¿y por qué tiene esa pinta de naranjita y ese flequillo?
Porque eso su peluquero sabrá, pero es que no puede darle al botón del ascensor.
¿Por?
Porque no puede.
¿Por pánico?
Por superstición, por pánico.
Qué fuerte. Espera un momento, cuéntame eso más detenidamente. Hacemos una pausa a ver que me cuente lo del botón, a ver.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, del botón de Trump es sencillamente puritita superstición. Pero, profe, de un bosque maldito, este bosque japonés, déjeme que nos vamos a ir a un pueblo maldito, que también tiene un nombrecito, se llama Rocasparviera. Está muy cerquita de Niza. Allí se encuentran sus ruinas en una zona de clima benigno, donde parece que la vida siempre fue fácil, pero no fue así. El pueblo se fundó en el siglo XII, en una altura de más de 1000 metros. Nunca fue muy grande, pero era próspero, pero de pronto cambió, tornó. ¿Qué es lo que pasó?
Pues lo primero, bueno, nunca llegó a tener más de 500 habitantes, no fue un pueblo muy grande. Pero lo primero que ocurrió fue una plaga de langostas, nos recuerda a la Biblia, que las langostas acabaron con la cosecha. Después vino la peste, después vinieron varios terremotos.
Caramba,
una alegría.
Estaba predestinado, ¿eh?
Y la gente dijo, bueno, pues de aquí nos vamos, y se fueron. La explicación que se da, y que viene contándose en esos cuentos, en esas historias, es que el pueblo fue maldito por una mujer. Una mujer lo maldijo, la reina Juana de Nápoles. El marido de la reina, Andrés, fue asesinado y a ella la acusaron de haberlo asesinado. Y no es verdad, pero la acusaron. Sus enemigos la siguieron, que ella tuvo que huir. Y la noche de Navidad, ella estaba en el castillo, porque era suyo, el castillo del pueblo, el castillo de Rocasparviera, y la noche de Navidad fue a un pueblo de al lado a escuchar misa. En el camino hubo una bandada de cuervos. Los cuervos siempre traen mal agüero, y vio la bandada de cuervos y no le gustó absolutamente nada.
Paréntesis, cada asunto que tiene que ver con el mal agüero, por ejemplo, los cuervos, detrás de esos mal agüeros hay una historia. ¿Por qué un cuervo, que es un animal bellísimo, tiene tan mala prensa?
Es por muchas razones. Una de ellas es el color y otra el sonido. El cuervo no es un jilguerillo.
No, claro, por eso es un cuervo.
Por eso es cuervo, claro. Cuervo,
el famoso. Pero podríamos cuervo. Haber pensado que el jilguero era el del mal augurio.
Pero el jilguero es pequeñito, tiene color. Bueno,
coño, una perdiz, que es más grande que un jilguero, de tamaño parecido al de un... Hay que investigar sobre eso, profe. A ver si hay algún porqué.
Una tesis doctoral sobre eso.
Sobre los elementos que se consideran de mal augurio. Por ejemplo,
eso es muy difícil de encontrar porque... Pero vamos, se puede. Marcía Eliade tiene cosas sobre la destra y la sinistra. O sea, en el poema del Cid, cuando va el Cid ya al destierro, dice, le pareció la corneja a la siniestra. Le salió el cuervo, ese tipo de ave, por la izquierda.
Por la izquierda.
O sea, adiós, muy buena.
Claro, es como lo del gato. No, ya no solamente que sea negro, sino si te cruza de derecha a izquierda, es cuando puede traerte mala suerte.
Eso haríamos un programa de supersticiones precioso.
Pero no perdamos la noche.
No perdamos el hilo.
La noche de Navidad, ella va a un pueblo vecino a escuchar misa, a la vuelta se encuentra con un grupo de cuervos o de grajos, ¿qué ha dicho?
Cuervos. Y entonces, cuando llega al castillo, ¿sí?, se encuentra con que sus enemigos han llegado antes. Han matado a los niños, a los dos hijos, sus hijos, los habían asado.
¿Los habían asado a los hijos?
Sí, los habían troceado, asado, y habían preparado una cena de Navidad con los platos, con los trozos de los niños. ¿Sí? Sí, sí.
Caramba, caramita, carabim,
bum, bam. Y entonces ella dijo la frase, roca, roquina, un día llegará en el que aquí no cante ni gallo ni gallina. Y entonces esa maldición es la que trae lo demás. Hay un grado todavía, vamos a dar una vuelta de tuerca más. La reina llega al castillo, todo el mundo viene y se pone a cenar. Y cuando está comiendo, le dicen, se está comiendo usted a sus hijos.
O sea, Andreita y Gabrielita están siendo...
A la brasa, están completamente crujientes, fíjese usted, están brûlés, ¿eh?, asaditos, y entonces, bueno, hoy del pueblo no queda absolutamente nada más que la capilla, una capilla muy pequeña, muy pobre, que la restauraron y allí está. Eso es lo que queda del pueblo, pero la maldición persiste.
Rocas Parviera, cerquita de Niza, para que no se te ocurra ir. Vamos a seguir descubriendo lugares singulares. Nos situamos en el Monte de la Calavera. Todos los lugares que se relacionan con la vida de Jesús han tenido un enorme interés a lo largo de los siglos y son visitados por miles y miles de personas cada año. La situación política de Tierra Santa, con los enfrentamientos entre judíos y palestinos, es la que impide probablemente que los peregrinos no sean muchísimos más. Mónica, tenemos datos de estos lugares que se visitan, ¿verdad?
Sí, son muchos los lugares que se visitan, pero el centro, el lugar sagrado para tres religiones, judíos, musulmanes y cristianos, es la ciudad de Jerusalén, una ciudad por cuyo dominio se han derramado ríos de sangre. Por conquistar los santos lugares que en ella se encuentran, se iniciaron, por ejemplo, las cruzadas. De los muchos lugares, tan pocos, tan simbólicos y tan importantes como el Gólgota, el Monte de la Calavera. En tres lenguas, griego, latín y arameo, se llama al monte de la misma manera, Monte de la Calavera, el lugar en el que Jesús fue crucificado.
Cada vez que ponemos un fragmento de la banda sonora de la peli, la pasión es estremecedor. ¿Con qué dureza y con qué crudeza,
Absolutamente. A mí la película, sinceramente, me encanta, me encanta, es muy dura. Ahora, lo que a mí más me seduce de la película es la escena en la que Jesús se cae siendo niño y María lo recoge. Llora un poquito, ¿no? Esa ternura y ella en ese momento presiente lo que va a venir. Entonces, realmente es una película bastante buena a mi criterio, ¿no?
Profesor, hablamos del Monte de la Calavera. ¿Por qué se llama así?
Porque en uno de los lados, el monte tiene sus partes, ¿no? Es un lado, una parte del monte, se parece, es como si fuera una calavera. tiene la forma, o quieren ver, o queremos ver ahí, bueno, ya no se puede ver, pero bueno, una calavera. De hecho, el latín es la calvarie locus, calvarie locus, el lugar de la calavera, que nosotros en español decimos calvario. Era un monte que no era muy alto, era más bien bajito, fuera de las murallas de Jerusalén, cerca de las murallas de Jerusalén y cerca de una de las puertas. O sea, que en esa, el que pasaba lo veía.
Antonio, en esa colina se ejecutaba a los condenados a la pena de crucifixión. Era la más terrible, la más horrorosa, cuyo nombre no debía pronunciarse, además, el nombre de esa colina. ¿Por qué se hacía en ese lugar y no en otro?
Pues se hacía en ese lugar porque dentro de las murallas, dentro de la ciudad, ni se podía ejecutar ni se podía enterrar. Entonces lo que se buscó fue un sitio que estuviera cerca y que además tuviera un camino al lado. De modo y manera que todo el que entrara y saliera tenía que pasar por allí y veía a los ajusticiados, veía a los que habían sido crucificados. El castigo, esto es una cosa que muchas personas no conocen o no conocemos hasta que la podemos estudiar. La crucifixión era algo tan maldito que dice Cicerón, el gran escritor romano, el gran político romano, no se debe pronunciar su nombre. La palabra crucifixio no se debe pronunciar. Fíjate si era algo desagradable para los mismos romanos.
Me ha parecido entender que decías que no se puede ver o visitar hoy la colina del Calvario.
No, porque sobre lo que es la colina del Calvario hay un viaje mítico casi, de la madre del emperador Constantino, de Santa Elena, que fue a Jerusalén y ella allí descubrió las reliquias de la cruz, de la corona de espinas, de los clavos. Entonces, en ese lugar se levantó una basílica, claro, sobre el monte. Hubo otro templo, un templo pagano, y la basílica actual, que es lo que era que nos interesa, el monte está metido dentro de la basílica, y la basílica, el suelo, tapa lo que es el monte. Entonces, lo que hoy es la Basílica del Santo Sepulcro, que tanta sangre por parte de uno y de otro movió, pues es donde estaba el monte, y muy cerca, dice, a tiro de piedra, estaba el sepulcro de Jesús. Está todo dentro del mismo conjunto.
Antonio, una curiosidad, confío en no ponerte en un aprieto. ¿Te has fijado que en muchas representaciones del crucificado hay una calavera a los pies de la cruz? ¿Dónde radica la magia de este lugar y el por qué esta calavera a los pies de la cruz?
Bueno, la magia del lugar viene de esta historia tan increíble, ¿no? Tan increíble en el sentido de belleza y de valor mítico y simbólico, ¿no? Para los cristianos, Jesús es la vida. La redención es la vida. Acaba con el pecado y con la muerte. Por eso, en la cruz, que es el instrumento del martirio, el más horroroso, es el árbol de la vida. De la muerte de Jesús nace la vida. Entonces la historia es que los hijos de Adán fueron al lugar donde quedó varado el arca de Noé. El arca de Noé llega un momento en que, claro, cuando bajan la agua se queda varado. Dicen que en el monte Ararat, que es otra cosa. Y allí, en el arca de Noé, llevaban la calavera de Adán, del primer hombre. Los hijos la trajeron y la enterraron justo en el monte de la calavera. Entonces la representación es el árbol de la vida.
La cruz.
Que es la cruz. Vence, triunfa sobre la muerte, que es el pecado representado por Adán. Y en algunos montes también se pone un esqueleto de serpiente representando al demonio. Al tentador.
A la serpiente del paraíso.
Del paraíso, efectivamente. Ah. Entonces tú fíjate que es curiosísimo el valor simbólico de un monte. En la Semana Santa de muchos lugares de España y América se hacen montes de corcho y entonces se pone la calavera de Adán, el esqueleto de la serpiente, uva y trigo, el sacramento de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y Cristo surge del monte, se eleva del monte y redime. Uh-huh. Es una realmente, desde el punto de vista simbólico y metafórico y poético, es extraordinario.
Vamos a seguir viajando, si le parece. Vamos a ir a un lugar
una noche que no paramos,
de acceso fácil para los españoles. ¿Cuánta historia alucinante encierra el Escorial? En un momento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Qué buena pieza musical. Fue una mezcla de voces gregorianas con una canción de Eric Clapton, del tema Tears in Heaven. Y el resultado es esto. Bueno, estábamos en Tierra Santa, en el Monte de la Calavera. Vámonos hasta el Escorial. Todos sabemos que es uno de los edificios probablemente más grandiosos y sin duda famosos del mundo. Se le considera la octava maravilla. Lo mandó construir. Lo fundó el rey Felipe II como un lugar que es iglesia y es palacio. Llama la atención su estilo tan sobrio y elegante con pocos elementos decorativos. El Escorial encierra un tesoro incalculable de obras de arte y también algunos secretos. Si le parece, vamos de fuera adentro, del continente al contenido. ¿No le ha llamado usted la atención en muchas ocasiones el hecho de que se eligiera un lugar entre montañas? Es decir, se construye el monasterio en un lugar bastante inhóspito. ¿Quién eligió este lugar y por qué?
Bueno, vamos a hacer una visita. Lo que estamos haciendo, lo que ha empezado Adolfo, es una visita especial al Escorial. Todos los que nos están escuchando, que van al Escorial o que conocen el Escorial, van a tener una visión distinta del Escorial después de nuestra conversación.
Amable siempre.
Siempre, amable, encantadora incluso. El caso es que el Escorial efectivamente está en un sitio, vamos a llamar, extraño. Porque Felipe II fue quien lo eligió, fue el propio rey el que decidió aquí se hace. Ahora, ¿por qué allí? Bueno, por alguna razón Felipe II manda a una serie de personas cultas, arquitectos y humanistas, y que busquen un sitio no muy lejos de Madrid. Y en aquel lugar era un sitio, un espacio, lo sigue siendo, donde hay mucha actividad de rayos que caen en el mismo lugar, el mismo sitio. ¡Zum! Entonces estos señores, bueno, les llamó la atención, les pilló una tormenta y vieron cómo los rayos caían en el mismo sitio. Y pensaron, hemos hablado antes de cabo de gata, agujas magnéticas, brújulas que se enloquecen, lugares extraños. Es uno de ellos el Escorial. Es uno de ellos. De hecho, hay una leyenda de que en el Escorial lo que había era una entrada al infierno. Hay una teoría de siempre de que el infierno se pensaba que estaba en el centro de la Tierra, podemos decir, y que hay lugares donde están las entradas. Una de ellas es Sintra, en Portugal, uno de los lugares más mágicos y más extraños del mundo, Sintra. Bueno, pues otro es el Escorial. Lo que sí había era una mina. De ahí puede venir, claro, cuando ya venimos a racionalizar las cosas, ahí había unas galerías, había unas minas, bueno, de ahí los rayos, la mina, la oscuridad, la tiniebla, el infierno. Entonces vamos sumando. Pero el caso es que Felipe II elige ese sitio tan peculiar para la construcción. El motivo oficial ya lo sabemos, batalla de San Quintín, por eso tiene forma de parrilla, día de San Lorenzo, San Lorenzo fue asado en la parrilla, por lo tanto el Escorial tiene forma de parrilla, y entonces, bueno, pues allí es donde eligió hacer el edificio.
Dentro del propio monasterio, del palacio, existe una biblioteca extraordinaria. He leído que hasta 55 metros de largo mide esa biblioteca. Llama la atención, profesor, la cantidad de libros de alquimia y de magia que hay en esta biblioteca. ¿Cómo se explica esta presencia de libros tan extraños, tan singulares?
Es muy, muy interesante esta pregunta. Muy interesante porque Felipe II fue el rey católico, no lo siguiente. Era, vamos, el rey católico, su majestad católica, como todos los austrias, ¿no? Como los reyes de España, el título que tienen. Y él, sin embargo, coleccionó libros absolutamente prohibidos por la Inquisición. Libros que, si tú los coges, terminas en la hoguera. Pero el rey ordenó que allí se recogieran todos los libros de magia, todos los de alquimia, incluso libros árabes, libros judíos, o sea, del mundo judío, y se formó una biblioteca que está, la biblioteca, admirablemente prohibida.
¿Y por qué este interés por esta colección de alquimia?
Bueno, pues hay, de hecho hubo alquimistas en el Escorial, ¿eh? La alquimia, de manera burda, si me están escuchando personas que saben dirán qué barbaridad, pero bueno, para la gente, para nosotros, para la gente común, es la transmutación de los metales en oro, para entendernos, plomo en oro. Bueno, es una cosa burda, no es eso, es otra cosa. Pero en el caso de Felipe II, parece que no. Parece que él lo que estaba buscando era que investigaran sobre sus propias enfermedades. No hay que olvidar que el rey Felipe II fue un rey que tuvo una enfermedad. Tuvo varias enfermedades. Tuvo la gota, como lo tuvo su padre, porque eran muy hambrones, comían mucho. Pero el problema de Felipe II es que se fue pudriendo en vida. Los gusanos le salían del cuerpo en vida, hasta el extremo. Y los dolores eran tan espantosos que cuando veáis la cama en las habitaciones del rey que se visitan en el Escorial, fijaos en la cama. El rey no se podía mover, estaba en la cama y no se podía mover por el dolor. Pero claro, el rey orinaba, el rey hacía otras cosas. Entonces, le hicieron un agujero al colchón para que debajo le ponían una palangana y el rey podía sin tener que moverse. El rey muere entre dolores espantosos.
¿Qué tipo de enfermedad es esa que
pues
cultiva gusanos?
Pues mira, una infección generalizada que le llevó a unas gangrenas, que le llevó a unas úlceras purulentas. Vamos, tanto es así, tanto era el olor repugnante del cuerpo que ni los médicos se querían acercar. Y sin embargo, su hija, Isabel Clara Eugenia, una muchacha joven, bellísima, allí estaba al lado de su padre, sujetándole la mano.
Y, profe, ¿y la Inquisición nunca tuvo tentación de entrar en esa biblioteca y destruir esos libros?
La Inquisición tuvo todas las tentaciones del mundo, pero se daba de bruces con unos ojos azules, absolutamente gélidos. Eran hielo. Solo con mirarte la gente se ponía nerviosa y el rey Felipe decía la frase: sosegaos, sosegaos y hablad. Los ojos del rey Felipe, vamos, no había inquisición. Vamos, de hecho, cuando va a morir, pide la comunión, pero tiene toda la boca ulcerada completamente por dentro con llagas. Y claro, canónicamente no le podían dar la comunión, la sangre. Miró con los ojos azules, vamos, le dieron la comunión y si hubiera querido dos comuniones. Felipe II es un personaje interesantísimo, interesantísimo.
Aprovecho para anticipar a los oyentes que en esta Navidad estamos preparando, no puedo precisar todavía el día, en nuestra Crónica Negra, un trabajo que queremos titular como Monarcas y el Misterio. Y naturalmente Felipe II forma parte del elenco de monarcas que vamos a repasar. Oiga, ¿es verdad que en el Escorial se encuentra la colección más grande de reliquias del mundo?
Felipe II, como todos los reyes de la época, todos, sin excepción, adoraban las reliquias porque las reliquias traían buena suerte. Entonces, bueno, pues Felipe II reunió aproximadamente 7.000 reliquias. El monarca que más reliquias reunió fue Felipe II. Se construyeron dos altares que se conservan y se pueden ver las reliquias, donde ponerlas. Ahora, de las 7.000, porque aquí había un tráfico, esto puede sonar muy curioso, es curioso, tráfico de reliquias, se vendían y se compraban. Entonces, de las 7.000 parece que auténticas solo hay 300. Y lo más curioso, él, la que más quería, era una que él sabía que no era auténtica. Una reliquia falsa, un paño de la Virgen María, con el que la Virgen se secó los ojos viendo la pasión de Cristo. Y él usaba ese paño para ponérselo en las piernas o en los brazos, se lo ponía encima para ver si le aliviaba los dolores. La reliquia más querida. Después había otra, curiosísima, que ya además, esto ya entra, que eran las alas del arcángel San Gabriel, que estaban guardadas en una urna de plata maciza que valía, cuando llegaron los franceses, tiraron las plumas al suelo y se llevaron la urna. Y hay un escrito maravilloso que dice: menos mal que se llevaron la urna, que eso no vale nada, es plata y piedras preciosas, pero nos dejaron las plumas del arcángel San Gabriel.
En la visita al monasterio, no puede faltar bajar a la cripta donde están enterrados los reyes de España y sus mujeres. Pero muy cerca hay un cuarto misterioso.
Un cuarto misterioso.
¿Qué sabemos de él, profe?
No tiene ninguna decoración. No está tallada, la piedra está prácticamente en los sillares puestos uno al lado del otro. Y tiene la siguiente peculiaridad. Es una peculiaridad auditiva. Tú te pones en un extremo.
No hay cuadros, no hay jarrón.
Nada, no hay nada.
Nada.
Nada. Y nunca se supo para qué se usó.
Nothing.
Nothing of nothing. Se ponía uno en una esquina, otro en otra esquina.
Dos individuos.
Dos individuos y hablaban así. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Y tú me escuchabas perfectamente. Y tú me dices, bueno, se escucha. Y tú dices, hola, Antonio. Pero si te ponías en el centro, no escuchabas, no escuchas absolutamente nada.
¿A esa habitación se puede entrar?
Pidiendo permiso, sí.
Vale, o sea, si yo me pongo en una esquina y tú en otra, hablamos bajito.
Pero bajito, bajito, bajito.
Y nos oímos. Bajito. Pero sin embargo, si yo me voy al centro y me hablas bajito, yo no te oigo.
Nada, absolutamente nada.
Oiga, ¿existe una habitación donde solo pueden entrar el rey de España y los frailes del convento? ¿Eso por qué?
Bueno, esta es una cosa verdaderamente. Todos los que vamos al Escorial, o cuando tú vas al Escorial, vas al Panteón Real. Panteón Real, que sabemos que es esa estructura sobria, dorada, verde, bellísima, donde están enterrados los reyes y las reinas que han tenido hijos. Solo las madres de rey. Las otras fuera. Otras van al otro panteón, al de infantes. Pues bien, al lado hay una habitación que tiene un nombre atroz. El pudridero. Cuando un rey muere, llevan el cadáver al Escorial y se paran en la puerta. La puerta está cerrada.
¿A la puerta, al pudridero que hemos
hablado? No. Digo
a la puerta del monasterio.
A la puerta del monasterio. Y entonces llaman a la puerta. Pom, pom, pom. Y los frailes que están por detrás, están en el patio de reyes, dicen, ¿quién es? Y dicen, es Carlos, rey de Castilla, de León, de Aragón, de no sé cuánto, los títulos de Roma, de... Y le dice el fraile, no lo conocemos. Y toca otra vez. ¿Quién es? Carlos, rey de emperador, de no sé qué, de no sé cuál. No lo conocemos.
Caramba con los frailes.
Y a la tercera, ¿quién es? Un pobre pecador que se llama Carlos y que pide misericordia para su cuerpo. Pasan el patio, van al Escorial. Lo que es la iglesia, se celebra el funeral, pero no lo ponen en la cripta real, sino en el pudridero. Es una habitación donde ponen el cuerpo, le echan cal viva y lo tienen 25 años para que se pudra, se consuma. Una vez que ya está consumido, lo llevan al Panteón Real. Y el rey Alfonso XIII, año 1930, deshecho, viendo que la monarquía se acababa, se iba por las tardes, cogía el coche, ese coche espléndido que tenía un Packard, que era una cosa, y se iba y decía, que me abran, abridme el pudridero para estar con su madre, con la reina María Cristina de Habsburgo. Allí solo puede entrar el rey y los monjes agustinos del monasterio.
El rey Felipe.
Exactamente.
Sin ánimo de querer, desde luego, molestar a nadie, ¿ese es el destino que le puede esperar a don Juan Carlos?
Claro. Ese es su destino. Su destino es que cuando muera...
¿Y el protocolo este se...?
Exactamente igual, si no se cambia, claro, puede llegar un momento en que se cambia. La última vez que se ha hecho fue con don Juan. Aunque don Juan no fue rey de España, Juan Carlos dijo que quería o se consideraba su padre.
¿Y lo de los 25 años continúa también o eso
está
ya...?
Está allí. Está todavía, no han pasado 25 años.
Caramba. Este perro que suena es un perro negro. Hay una leyenda en torno a un perro negro y al monasterio del Escorial, ¿verdad?
Cuando empezaron las obras, entre los albañiles se paseaba un perro negro. Los albañiles lo acariciaban. Pero una noche el perro aulló desesperadamente. Y el rey dijo: yo no soporto esto, que lo maten y lo cuelguen de una ventana. Mataron al perro, lo colgaron de una ventana, y cuando el rey se estaba muriendo, el rey Felipe II estaba agonizando, se volvió a ver al perro negro y se volvió a escuchar el aullido del perro.
El Escorial, una manera diferente. A partir de hoy, seguro que si le visitas, lo vas a vivir de una manera diferente. Vamos a viajar de nuevo en el tiempo y en el espacio. Entre 1880 y 1884 se construyó el edificio Dakota, un edificio bastante parecido al emblemático Hotel Plaza. Estaba bastante lejos del centro y tiene una historia de misterio y de terror que merece la pena conocer. Creo que a todos nos suenan los nombres de Judy Garland, de Mar Anthony, de Bono, de Sting, Lauren Bacall, Jennifer López y de John Lennon. Son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Profesor, todos vivieron en el edificio Dakota. ¿Dónde está este edificio?
En el número 1 de la calle 72... Estamos hablando de Nueva York, lógicamente, muy cerquita de Central Park. No es un rascacielos de estos que impresionan en la altura, más bien parece un castillo. Se parece mucho al Plaza, pero sí tiene un misterio que lo rodea y que, bueno, pues persiste. La gente va, los turistas que van a Nueva York y que les gusta el ocultismo, que les gusta lo secreto, lo mágico, no pueden faltar a hacerse una foto delante del edificio Dakota. Y yo he estado dentro. Ajá. Y en un apartamento.
Pero dígame una cosa, ¿de dónde viene la maldición?
La maldición viene de la gente que vivió allí. Tú has dicho nombres muy famosos, pero allí vivieron brujos, espiritistas, que allí se hacían mesas negras, que se hacían prácticas de magia. Por ejemplo, voy a dar un nombre: Aleister Crowley, un brujo negro famosísimo. Aleister Crowley, famosísimo, y este señor hizo allí su ceremonia. Y también vivió un actor, cuando se dice Frankenstein,
Boris Karloff,
la momia,
Boris Karloff.
Pues fíjate tú qué mezcla dentro del edificio. Entonces, bueno, de ahí viene la tradición de que es un edificio maldito.
Una de las historias más terribles, que ya dimos el correspondiente repaso en la Crónica Negra, fue, bueno, desde luego la semilla del diablo de Polanski con Mia Farrow se rodó allí. Pero claro, es que detrás de Polanski también hay toda una historia real que le ocurrió en su vida real, ¿verdad?
Sí, porque él empieza a rodar allí y empiezan con, bueno, la historia ya la sabemos, es una película que se rueda en el Dakota, donde una chica, que es Mia Farrow, se queda embarazada, está embarazada y es el demonio. Entonces está muy bien hecho.
¿Embarazada del demonio o lo que tenía en las entrañas era el demonio?
Embarazada del demonio iba a tener
al demonio niño.
Un demonio niño, un anticristo, podemos decir. Entonces lo muy curioso de la película es que allí viven unas familias que parecen unas señoras muy amables, unos señores muy educados, eran todos unos infernales tremendos. El caso es que cuando empezó el rodaje, mucha gente del mundo del ocultismo, de la brujería, no estaba de acuerdo con que se rodara en el Dakota.
Pare un momento, me resisto a teclear y poner un corte de aquella película.
Odio este sótano.
Yo también.
Me crispa los nervios. Escuche, ¿por qué no bajamos siempre juntas a hacer la colada?
De acuerdo, es una gran idea.
Tengo un amuleto de la suerte. Nos protegerá a las dos.
Por tanto, me decía que Polanski decide rodar allí la peli, el edificio aparece en la película. Hay gente que se opuso a que se rodara allí la película, cuénteme.
Se oponen y le piden por las buenas que deje de rodar. Pero él persiste en su idea y entonces hacen una manifestación. Se ponen delante del edificio y allí empiezan a gritar, pero no pasa nada, él tiene los permisos. Lo curioso es que entre los manifestantes había un señor llamado Charles Manson.
Uf.
Y ese señor, en el año 69, jefe de una secta satánica, asesinó, entre otras, aquella noche espantosa, a la mujer de Polanski, que estaba embarazada.
Bueno, fue un asesinato terrible.
Terrible, además. Pero terrible. Fíjate, la semilla del diablo, lo que hablábamos de lo que no es lógico, una película, ficción, una embarazada del demonio, año 69. Los seres humanos, nuestras cabezas, podemos inventar, crear, creer en lo que nos dé la gana. Y hasta la tragedia más espantosa. Y claro, nos queda lo último de Dakota.
Correcto. El último caso, que fue el asesinato de John Lennon a manos de un fanático casi en la puerta, sí, del edificio Dakota.
Señor Lennon...
¿Sigue siendo el edificio de Dakota un lugar especial, profesor?
El problema es que hablar sobre esta música es un delito.
Ya.
Sigue siendo bastante sombrío, pero es un sitio muy valorado.
Usted ha estado allí, ¿no?
Sí. Yo he tenido la suerte de un querido colega de la Universidad de Columbia que vivía en el Dakota, un ilustre profesor, y bueno, pues yo he estado en su casa tomando el té. Y, hombre, es un poco inquietante en el sentido de que es un edificio muy antiguo, unos apartamentos enormes, imagínate Nueva York, unos apartamentos muy pequeños. Pero, por ejemplo, te puedo decir que el actor Alec Baldwin pagó más de 8 millones de dólares por un pequeño apartamento.
¡Qué barbaridad!
O sea que el sitio sigue teniendo, y si no estoy mal informado, que puedo estarlo, Yoko Ono sigue viviendo allí. La mujer de Lennon sigue viviendo allí.
Sobre el epígrafe secretos de edificios y lugares. Ojalá hayamos conseguido esta noche despertar tu curiosidad. Y si viajas a cualquiera de estos sitios, ojo al dato.
Ojo al dato.
Al dato. Profesor, hay un grupo español, no sé si le suena, Musicalité. No han hecho gran cosa desde el punto de vista de extensión, no le suena, ¿no?
Mis conocimientos sobre Musicalité no pasan de la Musicalité.
Bueno, pues hicieron una canción en su día, se llama Brisa.
A ver.
Fíjese qué cosa tan hermosa, nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene.
Noticias y luego seguimos.
Brisa. Que cruce el mar con fe.
saber que el sueño no fue un sueño. Y un día que vuelvas sin más, sé que tu voz me dirá que quiero torpemente. Le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo. Brisa es su nombre y quiere marchar.
Time.